fue también protector del cristianismo, pero no solo promulgó leyes civiles, sino que siguiendo la costumbre instaurada por sus antecesores cristianos, intervino en el nombramiento de los obispos. El código de Teodosio lo estudia en la una de las escuelas de derecho, porque por él se conoce la evolución del derecho romano y su influencia especialmente en los siglos siguientes, en la Edad Media, y hasta se puede seguir su influencia en algunos desarrollos de las leyes en nuestro tiempo. El código de Teodosio trata de la religión del cristianismo, al que reconoció como única religión del imperio. El conjunto de ese código define la fe que se puede profesar en el imperio, convirtiéndola así en ley. La historiadora francesa Adeline Bourgeois, doctora en letras de la Universidad de París, en su estudio sobre la religión en la España medieval, escribe acerca del comportamiento de los emperadores. El emperador es a la vez rex, ex sacerdos, sacerdote y rey. Promulga la fe definida en los concilios convocados por él mismo, dándoles así valor legal. Toma bajo su protección la institución encargada de la religión oficial, o sea, sus ministros y sus bienes. Hace recaer el peso de la justicia sobre los civiles. Todo eso, según la francesa Adeline Bourgeois. Podemos entonces inferir que la intromisión de la autoridad civil en el gobierno de la Iglesia fue una consecuencia del derecho que promulgaron los emperadores romanos y que permitía al poder civil no solo intervenir en el gobierno de la Iglesia, sino en algunas ocasiones imponerse sobre ella. La intervención de la autoridad civil en el gobierno de la Iglesia no solo ocurrió en la antigüedad y en la Edad Media. De tal manera, la intromisión de las autoridades civiles en la Iglesia continuó que después de la rebelión de Lutero, en Europa, los países adherían a la Iglesia Católica o al luteranismo según lo hicieran sus autoridades civiles. En este punto, habría que estudiar en profundidad el momento histórico de la Reforma Protestante, pero el objetivo y el tiempo dedicado a este programa no lo permiten. Los aspectos que se refieren a la historia de la Iglesia solo los podemos tratar de modo muy resumido aquí. Al respecto, dice el historiador Francia, varias veces citado antes en este programa, el origen de la Reforma es un problema tan complejo que no es posible resolverlo simplemente con la fórmula la Reforma Protestante debía suceder necesariamente porque en la Iglesia medieval había demasiados abusos. Es cierto que una reforma era urgente, pero no la Reforma Protestante. En vez de una corriente contraria a la Iglesia, se debería haber desarrollado un movimiento de reforma en la Iglesia que hubiera aportado renovación interior. Si no fue así, no sucedió por una suerte de destino ineludible, sino como resultado de acontecimientos particulares que, considerándolos globalmente, llamaremos las premisas de la reforma. Las investigaciones recientes sobre este periodo histórico han superado la anterior interpretación estereotipada y han rectificado la imagen, tantas veces deformada en otro tiempo, de una Iglesia tardomedieval absolutamente corrompida. Estos estudios no han desdibujado los contornos de aquella época, sino que han puesto mejor de manifiesto la situación histórica. Es cierto que la Iglesia tenía una absoluta necesidad de reforma, pero no estaba tan degenerada y corrompida como para no ser capaz de iniciar una reforma, y por tanto, está destinada a desaparecer. Hasta ahí las palabras. reflejan la imagen de la Iglesia que tenían los luteranos. Es verdad que había abusos. Había supersticiones en la práctica de la religión. Abusos en la administración eclesiástica. Nepotismo en el gobierno de la Iglesia. Conductas inmorales en miembros del clero y de los laicos. Eran fallas humanas de personas. Fallas humanas de individuos. No se puede negar que al papado llegaron personas indignas que a su vez nombraban obispos indignos. El gobierno de la Iglesia estaba entretenido en preocupaciones temporales de la administración de los estados pontificios. Franzen dice que el Papa Adriano VI fracasó en sus serios intentos de reforma por esas circunstancias. En algunos obispados, los nobles dominaban la administración eclesiástica, y esa situación implicaba también la política. Por ejemplo, Ginebra se convirtió en protestante porque su obispo pertenecía a la casa de los duques de Saboya, y la oposición política contra él provocó el enfrentamiento religioso. En todas partes se observa esta estrecha relación entre política y religión. En las ciudades, en los obispados y en los países. ¿Se podría entonces afirmar que toda la Iglesia estaba echada a perder? No. Eso sería injusto con el carácter profundamente religioso que se manifestó en la vida eclesial de ese tiempo, en las obras de caridad en los hospitales, en las casas de beneficencia para los pobres e inválidos. De la falla entonces dejaban constancia la imponente arquitectura de los templos católicos, la asistencia de multitud de fieles a las celebraciones litúrgicas y a la predicación. Entonces, ¿por qué la reforma protestante? Como la Iglesia estaba tan presente en la vida de la sociedad, las deficiencias de sus miembros eran más notorias, más molestas. Y creció el descontento con la Iglesia institucional, con la Iglesia visible. Algo parecido a lo que sucede hoy con la mala conducta de algunos sacerdotes y peor, con la de algunos obispos. Si la Iglesia no fuera tan visible por su actividad, no se daría tanta publicidad a las faltas del clero. Pero sí había mala conducta en muchos. El terreno estaba preparado para Lutero. Se empezó a enfocar la necesidad de una reforma que ignoraba la importancia de los sacramentos, en particular del sacrificio de la misa. Se rechazaba la necesidad de la Iglesia. Se prefería una piedad privada. Y se tenía la lectura de la Sagrada Escritura como un núcleo central. Esa vida espiritual personal se habría podido practicar perfectamente sin ser hostil a la Iglesia ni apartarse de ella, como lo hicieron muchos. Pero surgieron algunos personajes que hicieron daño con su teología. Por ejemplo, el franciscano inglés Guillermo de Ockham, que se separó de las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino sobre la posibilidad de que la razón humana puede llegar al conocimiento de Dios partiendo de la naturaleza, como lo afirmaba Santo Tomás. Para Ockham, solo la Sagrada Escritura revelada es fundamento y fuente de la fe. Y con esa posición se anuncia ya el principio luterano que se conoce con la frase sola Escritura. Es decir, que la sola Escritura basta. El escepticismo de Ockham sobre la naturaleza era contrario a la doctrina tomista de que la gracia presupone la naturaleza. Por las doctrinas de Ockham, luego desarrolladas por Lutero, se disminuyó la importancia de los sacramentos y el papel de la Iglesia en el proceso de salvación. El ser humano, según esas doctrinas, se puede salvar también sin la Iglesia. Los que desean profundizar en ese momento de la historia de la Iglesia tendría que estudiar también el papel de otras personas, como el papel del holandés Erasmus de Rotterdam, gran humanista, que se relacionó en Inglaterra con los mártires Tomás Moro, canciller del reino, y con Sir John Fisher. Al principio Erasmus apoyó a Lutero, pero cuando conoció bien su doctrina, fue severo y negativo con él. Su figura es contradictoria, pero podemos afirmar que fue fiel a la Iglesia. No alcanzamos a referirnos a la propagación del luteranismo en el que tomaron parte las autoridades civiles en Alemania. Hubo violencia y se dividió el país. Fue un tiempo de guerras religiosas. Por fin, se llegó a la firma de la paz en Augsburgo y en negociaciones convocadas por el emperador Carlos V el 25 de septiembre de 1555. Se decretó entonces que en el futuro católicos y luteranos vivirían en Alemania con los mismos derechos. A las autoridades territoriales se les concedió la libre elección de la religión para su territorio, de acuerdo con la fórmula que dice en latín cuius regio, regio, eius religio, que significa que la religión del gobernante es de derecho, la de sus súbditos. A los súbditos no se les permitió escoger la religión, solo se les daba autoridad para emigrar si no estaban de acuerdo con la religión del jefe del gobierno. Por eso, aún hoy, hay regiones donde predomina el catolicismo o el protestantismo luterano. Según en esa época se escogió el príncipe de la región. El papel de Carlos V en el momento de la división de Alemania por motivos religiosos, dice el historiador Franzen. El emperador Carlos V tenía la impresión de que había fracasado por completo. Su misión era la de conservar y proteger el ordenamiento tenido por Dios en la Iglesia y en el mundo. A él se le había confiado la cristiandad occidental y él había tratado de asegurar la unidad y la paz entre los pueblos cristianos, la paz de la cristiandad. Pero su poder no había sido suficiente. Como podemos recordar, Carlos V vivió los últimos años en soledad en el monasterio de Yuste en España y falleció el 21 de septiembre de 1558 en una profunda paz con Dios. Sobre Carlos V leo estas palabras del historiador Franzen. Dice: no perdió nunca la confianza en la Iglesia, aunque pudo percibir como pocos las debilidades demasiado humanas de quienes la dirigían, y a pesar de todos los fallos de algunos de sus miembros, y particularmente de los papas. El emperador considera siempre que el ministerio que ejercían era sagrado, pues veía en ellos a los portadores de un ministerio divino y a los representantes de Cristo. Carlos entregó toda su vida al servicio de la unidad religiosa. Por cierto, hay una leyenda sobre Carlos V en el monasterio de Yuste que se puede leer en internet, que allí está esa leyenda que se narra en la novela que tiene por título El monje del monasterio de Yuste. Se lo recomiendo porque se encuentra fácilmente en internet. La consecuencia de la aplicación de la fórmula de que la religión del gobernante es de esos súbditos se puede observar todavía en los países europeos hoy, como consecuencia histórica de lo sucedido hace siglos. Las mayorías cristianas en esos países o regiones siguen siendo católicas o luteranas, como las autoridades civiles lo decidieron. Las mayorías cristianas de esos países siguen siendo católicas o luteranas, como las autoridades civiles lo decidieron después de la Reforma Protestante. Gracias a Dios ya no hay guerras religiosas entre cristianos. Al contrario, el movimiento del ecologismo, nuestra solidaridad y colaboración, especialmente en el trabajo por los migrantes. Cada vez hay más conciencia de que Jesús quiere que todos seamos uno. La colaboración es un signo de unión que confiamos está en camino. Una señal de cambio de actitud frente a los demás cristianos es la organización llamada Consejo Mundial de las Iglesias, que reúne cristianos no católicos. Cuenta con 350 denominaciones y comunidades de iglesias de más de 200 países y territorios de todo el mundo, incluidas las iglesias ortodoxas, gran cantidad de iglesias anglicanas, bautistas, luteranas, metodistas y reformadas, así como muchas iglesias unidas e independientes. Según información del Consejo Mundial de las Iglesias, esa organización reúne unos 350 millones de cristianos. La Iglesia Católica, que tiene más de 1.200 millones de fieles, que compartimos una sola fe, no es miembro del Consejo Mundial de las Iglesias. Asiste así como observador. ¿Y qué busca en las denominaciones miembros del Consejo Mundial de las Iglesias? Dicen que buscan alcanzar el objetivo de la unidad visible en una sola fe, en una sola comunión eucarística, y promueven la renovación en la unidad, el culto, la misión y el servicio. Cada denominación sigue sus propias creencias y afirman que promueven un testimonio común en el trabajo de misión y evangelización, eliminando las barreras que separan a los seres humanos, buscando la justicia y la paz y salvaguardando la integridad de la creación. He encontrado algo que parecería impensable en nuestro medio. En la visita del Papa Francisco a los países bálticos, Lituania, Letonia y Estonia, un jesuita le pidió una bendición especial para una casa de ejercicios que es importante desde el punto de vista ecuménico. Pues, dijo el sacerdote, también los luteranos de Letonia están interesados en los ejercicios. Contó que el obispo luterano de Riga, en la capital de Letonia, hizo los ejercicios de San Ignacio completos que duran un mes en Inglaterra y después los volvió a hacer en España en Manresa. Ayuda añadió el jesuita al Papa Francisco. Para él, los ejercicios son muy importantes y esto es también una buena señal ecuménica en un tiempo de laicismo como el nuestro. En un mundo como el actual, esa información es consoladora. Si la Iglesia Católica es una realidad no solo humana, sino también sobrenatural, y como realidad humana vive en el mundo, es parte innegable del tejido social. Como realidad viva, la presencia de la Iglesia en la sociedad se siente cuando propone a la sociedad los principios y valores cristianos capaces de modificarlo en bien a la sociedad para que viva de acuerdo con los planes de Dios. No siempre ha sido fácil la convivencia de la sociedad civil y la Iglesia. En palabras del cardenal de Lubac en sus meditaciones sobre la Iglesia, unas veces el Estado se hace perseguidor y otras, en un sector o en otro, los hombres de la Iglesia usurpan derechos del Estado. Cualquier forma de separación o de unión entraña un peligro. En estos días hemos celebrado la canonización de Monseñor Romero, perseguido y asesinado, mártir, por vivir el Evangelio en el cercano país del Salvador. Volvamos a la historia. Es importante que conozcamos lo que se controvierte en la Iglesia y que podamos asumir una posición de amor a ella, conociendo su historia alegre y también sus tristezas. El historiador Franzen presenta el pensamiento de quienes recibieron con gratitud la cristianización del imperio desde la conversión de Constantino. Tenemos que tener en que esa situación tuviera como consecuencia la secularización de la Iglesia. como todos pueden recordar, la distancia para el mundo era que se guarde del enemigo del alma elevado del mundo, depositado por el apego a las riquezas, al honor, a la fama, y ambicionar y gozar de autoridad, de la autoridad que confieren los cargos. Quizás por eso el Papa Francisco insiste en que el clericalismo, entendido como autoritarismo, es el mal de la iglesia, pues como Jesús, el obispo y el sacerdote, en realidad todos los cristianos, estamos llamados a servir y no a ser servidos. El Papa Francisco llega a ver en el elitismo y clericalismo que favorecen toda forma de abuso, el abuso de poder y de conciencia, raíces de los escándalos sexuales que entristecen y avergüenzan a la iglesia. Eso les dijo el Papa a los jesuitas en su visita a Irlanda y les dio como misión hacer limpieza, cambiar las conciencias, no tener miedo de llamar las cosas por su nombre. Aclaró eso sí, que la autoridad de la justicia ejercida no es autoritarismo. No queda tiempo para seguir reflexionando,